Desde los cubículos de ensayo hasta el escenario, te damos la bienvenida a Da Capo al Fine, un programa hecho y para quienes amamos la música en nuestra comunidad universitaria. Acompáñanos cada lunes a las 12 de la tarde para ser testigos del talento en desarrollo, la identidad que se construye y la constante búsqueda del crecimiento cultural y artístico que define a nuestra escuela. Sintoniza y sé parte de este espacio de aprendizaje.
Muy buenas tardes, iniciamos la emisión número 42 de Da Capo al Fine, el espacio radiofónico de la Escuela Superior de Música en Radio Universidad, que muestra la identidad musical universitaria. Mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y los estaré acompañando durante esta emisión. Agradecemos a Radio Universidad por la oportunidad de compartir a la comunidad universitaria y la sociedad duranguense un poquito de lo que se vive dentro de la Escuela Superior de Música. El día de hoy continuamos con el segundo del bloque de dos programas en el cual Tlacael Cáceres nos estará acompañando. El día de hoy es un programa muy especial, ya que nos estará compartiendo un análisis de uno de los cuartetos de Silvestre Revueltas. Ya daremos más información más adelante. Tlac actualmente se encuentra en Nueva York realizando sus estudios de doctorado en el Centro de Posgrados en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el Graduate Center del CUNY. A su vez es profesor adjunto en el Departamento de las Artes en el Baruch College. Para complementar, hizo sus estudios de licenciatura aquí en la Escuela Superior de Música, terminando en la licenciatura de Música con orientación en canto, y los estudios de maestría en la Universidad Veracruzana, en la maestría en música con la terminación en teoría musical. Sin más, damos paso a la ponencia que nos va a compartir Tlacael Cáceres sobre el cuarteto de cuerdas número 2, Magueyes, de Silvestre Revueltas. Espero que disfruten mucho la ponencia.
Entonces, este cuarteto o este tipo de trabajo que estoy haciendo se llama Música Descalza, Magueyes, por Silvestre Revueltas. Entonces, el segundo cuarteto de Silvestre Revueltas, Magueyes, fue compuesto en 1931. De hecho, sus cuatro cuartetos fueron escritos en un periodo de tiempo muy corto. Asimismo, la mayor parte de su música fue compuesta en la década de 1930 y durante sus 30 años de vida adulta, hasta su muerte en octubre de 1940. Este periodo, de 1930 a 1932, ha sido de particular interés para mí y me siento cómodo afirmando que es en estas composiciones donde Revueltas consolida el lenguaje musical que utilizará durante el resto de su vida. La razón por la que elegí el segundo cuarteto es la decisión completamente inusual de Revueltas de utilizar una melodía folclórica mexicana como motivo principal. Reconocerla y utilizarla como base para observar las distintas maneras en que Revueltas la transforma a lo largo de la obra, no solo melódica sino también armónicamente, es el eje central de este análisis. Al hacerlo, espero que el público coincida conmigo en que Revueltas, quien estudió en Texas y Chicago, no como compositor sino como violinista, tuvo sin embargo una manera de componer que, más allá de su incuestionable creatividad y habilidad, fue también coherente y alineada con el lenguaje compositivo que los compositores modernos en Norteamérica estaban construyendo. El cuarteto, como mencioné antes, toma su título y su motivo de la canción popular Los Magueyes, cuya historia trata sobre un hombre borracho que sufre porque la mujer que ama no lo ama a él. Magueyes, por cierto, es la planta que se procesa para producir tequila, así que podemos estar de acuerdo que se trata de una planta muy importante.
Le pido al cielo que se sequen los magueyes, esos magueyes. Son causa de mi desgracia, soy muy borracho y a Naiden le caigo en gracia. Porque no me ama la mujer que tanto amé.
El ambiente musical de Revueltas, sin embargo, está muy alejado de esta música popular. Una interpretación muy creativa y divertida, aunque sobre la cual soy bastante reservado, es la idea de Chelsea Burns de que todo el cuarteto está borracho y que, por lo tanto, las entradas, los ritmos y las disonancias son consecuencia de la intoxicación de los músicos. Al comienzo del primer movimiento podemos encontrar el motivo, así como una segunda idea musical que Revueltas utilizará de manera constante a lo largo de toda la obra.
Thank you.
El motivo y las consecuencias compositivas de revueltas parecen estar bastante próximas desde el punto de vista interválico. Todas ellas presentan la reiteración de cuartas justas ascendentes y terceras descendentes. Adquiere un cierto carácter tonal debido a la alternancia entre acordes mayores y menores. Re mayor. Perdón, do, re mayor. Mi menor. Re mayor de nuevo. Do sostenido menor, sol mayor, re menor. A lo largo de toda la obra escucharemos este motivo de manera recurrente. Una variante especialmente notable es la que aparece en el compás 17. Su primera particular es que está en modo menor. La segunda es que funciona también como un anticipo de la música del segundo movimiento. Segundo movimiento. Podemos ver que el motivo está en ambas partes, y así aparecerá constantemente a lo largo de toda la obra en múltiples derivaciones. Una de sus transformaciones más importantes es el momento en el que se convierte en un muy conocido insulto mexicano. Entonces, esta melodía, pa 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 pa, bastante conocida por nuestra cultura, es bastante fácil de reconocer. Y cuando aparece en este momento de la obra y posteriores, fiel al temperamento del compositor, Revueltas nos insulta antes de continuar el recorrido. Este insulto es una distorsión del tema y parece anticipar el hecho de que, a partir de este punto, estamos completamente dentro de su mundo. Como muestra la imagen, que no pueden ustedes ver porque yo voy a cantar, la transformación que produce este efecto es sutil y consiste únicamente en transposiciones de dos partes en motivos que van a menos 3 y menos 2 semitonos. Es decir, teníamos pa 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 pa. Y el insulto mexicano es pa 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 pam. Y todo esto se extrae, por supuesto, del pa 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 pam. Y lo que sigue, ¿no? Entonces tenemos esas tres transformaciones de magueyes dentro de del motivo de magueyes como insulto mexicano dentro de la música. Continuando con el primer movimiento, en el compás 59, Silvestra utiliza el segundo motivo que apareció al comienzo para construir una sección lenta. Obsérvese cómo las cuatro líneas son interválicamente similares. Hay dos cosas que quiero señalar sobre esta sección. La primera es que su uso del contrapunto imitativo volverá a ser referenciado en la sección final de este movimiento y en los demás movimientos, como podrán escuchar en ejemplos posteriores. La segunda es que este mismo pasaje será reutilizado en el segundo movimiento, otorgando a la obra en su conjunto lo que Stephen van den Bortel denomina una forma de sonata bidimensional, concepto que explicaré más adelante. La última parte de este movimiento es un lento inesperado. La sección anterior, con su sensación de puente o transición, nos hacía anticipar que llegaríamos a algo nuevo. A pesar de percibirse como una sección diferente, los dos motivos que aparecen aquí se derivan de la primera parte de la obra. Si omitimos el ritmo, obsérvese cómo los intervalos del segundo motivo son casi una inversión del primero. O sea, hace la melodía pa pa ra, ra, pa pa pa. Se parece muchísimo al pa-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra, etcétera. Se puede reconocer el mismo carácter interválico. La otra parte deriva de magueyes. Roberto Kolff la denomina un pregón, aludiendo al hecho de que se trata de una melodía creada por Revueltas que resuena con el pueblo mexicano pobre, aquellos que, según el propio Revueltas, caminan descalzos. Esta sección posee un carácter melancólico y doloroso, pero de alguna manera llena de esperanza. Thank you. este punto me parece oportuno comenzar a reflexionar sobre la forma de este movimiento y, al hacerlo, hablar también de la forma general de la composición. En muchos momentos, con un claro espíritu modernista, Revuelta nos propone un recorrido propio de la forma sonata, solo para romperlo constantemente, y sí, insultarnos felizmente mientras lo hace. Stephen van der Mortele considera la forma de sonata bidimensional como una manera de componer a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, que cito, una forma de sonata bidimensional puede definirse como la combinación de los movimientos de un ciclo de sonata y las secciones de una forma sonata en el mismo nivel jerárquico dentro de una composición en un solo movimiento. Incluye todas las secciones esenciales de la forma sonata y todos los movimientos del ciclo de sonata, pero estos pueden interactuar de diversas maneras. Y esto es exactamente lo que observo en la obra. A lo largo de toda la composición existen capas estructurales que son consecuencia de la manera en que Revueltas utiliza sus motivos. El sujeto de estos dos motivos aparece constantemente al comienzo de la obra a modo de frase. Primer motivo. Segundo motivo. Más adelante, reaparecen como secciones dentro del mismo movimiento. Primer motivo. Segundo motivo. Y finalmente, se replican, un poco variadas, en el segundo movimiento. Inicio del segundo movimiento. Primer motivo. Parte lenta del segundo movimiento, con el segundo motivo. Además, encontramos sus derivaciones en la sección final del primer movimiento que escuchamos con anterioridad, aquel que es lento, donde escuchábamos el pregón. La suma de todos estos momentos me da razones suficientes para seguir la propuesta de van der Mortele y entender los dos primeros movimientos como una única forma sonata. El tercer movimiento que escucharemos más adelante presenta características propias de una fuga que, junto con las relaciones armónicas y contrapuntísticas, hacen plausible interpretarlo como una coda. Es decir, imaginemos que el primer movimiento tiene esta parte agitada y esta parte lenta, y aunque es un solo movimiento, en el ciclo de sonata representarían dos partes estructurales, que es el primer movimiento que es alegro y el segundo que suele ser un adagio o lento. El segundo movimiento tiene una estructura como de minueto con trío y sin embargo, al estar repitiendo caracteres del primer movimiento, forma dentro de lo que es la forma sonata lo que sería entendido como una recapitulación de la primera parte de la pieza, ¿no? Y de esa forma, fragmentado entre el primer y el segundo movimiento, encontramos una forma sonata. Y ya el tercer movimiento tendría que ver con la parte de la coda. El último movimiento de la obra, que entiendo como una coda, adopta la forma de una fuga. La textura contrapuntística es característica de los movimientos anteriores, lo cual da pleno sentido a su presencia en este punto de la obra. El movimiento descendente de menos 6 y menos 3 semitonos que presenta la fuga es idéntico a una de las variaciones del segundo movimiento. También es importante notar que sus tonos, fa sostenido, do y la, son exactamente los mismos tonos que escuchamos al comienzo de Magueyes entre el violín y el violonchelo. Una vez más, estos dos motivos impregnan y definen las relaciones internas de este movimiento. Y ya que estamos mencionando el tricordo, fa sostenido, do y la, comencemos también a encontrarnos con las propiedades armónicas de la obra. Silvestre Revueltas, como sugiere Chelsea Burns, parece buscar establecer desde el inicio de la obra tanto el comienzo del discurso musical como la intención de una tonalidad, haciendo que el violonchelo alterne entre los tonos do y sol, pam, 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 intentando crear la estabilidad de una tónica en do. Sin embargo, el motivo en sí aparece en el ámbito de re, pam, 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 pararararararam, lo que ya genera un choque entre estos dos mundos armónicos. Esta confrontación, o disonancia, culmina al final de la frase. No obstante, ese choque proviene de proyectar una perspectiva tonal sobre la música. Como se mencionó al final de la sección anterior al analizar la fuga, la relación entre el violonchelo y el violín, resaltados en rojo, establecen las primeras estructuras armónicas que se desarrollarán a lo largo de toda la composición. La otra relación armónica, resaltada en verde, pertenece al tetracorde la, re, fa sostenido y do. Estos conjuntos tendrán transposiciones literales en otras partes de la obra, además de las ya presentadas en la fuga. Para mostrar un ejemplo de esa relación, en los compases 13 y 16 del primer movimiento, podemos identificar identificarlos y, al hacerlo, observar cómo generan colecciones octatónicas. Entonces, esos sonidos pertenecen a dos colecciones octatónicas, que es do sostenido, re, mi, fa, sol sostenido, la sostenido y si, y do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol, la y la sostenido. Otro ejemplo de una colección octatónica puede encontrarse en la introducción del movimiento lento. Todas las alturas pertenecen a ella, todos los tonos pertenecen a ella, quise decir, con excepción de do sostenido. Es decir, el inicio que empezaba, etcétera. Todo eso pertenece a una colección octatónica. La colección pentatónica también es perceptible. Nuevamente, en el movimiento lento, la melodía pertenece al conjunto 0-2-5, lo que le otorga un carácter pentatónico. El acompañamiento en el segundo violín y la viola refuerzan esta cualidad, mientras que el violonchelo duplica la primera línea del violín. Horizontalmente, escuchamos tres líneas pentatónicas. Verticalmente, sin embargo, las armonías están formadas por los conjuntos 0-3-6 y 0-2-5. En conjunto, la colección se inclina más hacia una octatónica. El sonido ajeno es mi en lugar de mi bemol. Presumiblemente, una de las razones para conservar el mi es mantener la esencia de una tonalidad en la que permea esta sección lenta. De hecho, si comenzamos a superponer las colecciones pentatónicas, notamos que pertenecen tanto a colecciones de la menor como de la mayor. Esto no es una cualidad, sino una clara intención del compositor a lo largo de toda la obra. Solo para intentar dejarlo claro a los oyentes, horizontalmente las melodías te están dando una cualidad pentatónica. Verticalmente, el sonido general, el sonido armónico, es una colección octatónica. Y sin embargo, si comparamos las colecciones de tonos que tenemos vertical y horizontalmente, podemos ver que los tonos son incrustaciones de las tonalidades de la menor y de la mayor. Tratemos de escuchar eso en este fragmento. Entonces reitero de manera melódica. Pa, para, para, na, na, pa, 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 etcétera. Todo eso es un carácter pentatónico. Los instrumentos juntos dan un carácter octatónico. Y cuando se ve la colección es principalmente una armonía de la, tanto la menor como la mayor. En el tercer movimiento, por ejemplo, hay momentos como en el compás 14 en los que la célula melódica parece ser una inversión interválica del motivo de Magueyes, ascendiendo a una tercera menor en lugar de descender. La relación entre el violín y la viola es de 6 semitonos, una operación interválica que revuelta se utiliza a lo largo de toda la composición. En este caso en particular, además, dicha relación genera una colección octatónica. Junto con el segundo violín y el violonchelo, aparece una colección diatónica en la menor. Este choque es casi como el de un acorde de tónica frente a uno de dominante, o, para que se entienda, algo que está en reposo contra algo que está en constante tensión. Una combinación que es común en la música de revueltas. Al final del movimiento, el tema de la fuga reaparece, transpuesto, una quinta ascendente, es decir, 5 semitonos hacia arriba. Cuando esto sucede, la colección en la menor predomina en el resto de la obra hasta su conclusión. Retorno del tema, transpuesto 5 semitonos arriba. Todo perteneciente a una colección en la menor. Emulación de dominante, concluyendo en un hexacorde de la menor. Como se mencionó, el objetivo del presente estudio fue identificar en la obra de Silvestre Revueltas aquellas cualidades compositivas propias de un compositor modernista. El uso de un motivo que es constantemente transformado y reinterpretado, dotado de propiedades melódicas, armónicas y contrapuntísticas, y que finalmente reconfigura la propia forma de la obra, ha demostrado ser eficaz para evidenciar que este es, en efecto, el caso. Silvestre Revueltas fue un compositor mexicano prodigioso, pero me parece sería totalmente inapropiado considerarlo únicamente como una figura del nacionalismo mexicano. Sus muchos años en los Estados Unidos, independientemente de si estudió o no formalmente composición allá, le otorgaron un lenguaje musical y una forma de comprender la música que son innegablemente de los Estados Unidos. Este lenguaje encontró recepción y éxito en ese país, como lo demuestran diversos escritos de Aaron Copland, más allá del atractivo exótico que estas obras también tenían. Una lectura de Silvestre Revueltas, Julián Carrillo, Manuel Enríquez y otros compositores mexicanos y latinoamericanos que fueron y continúan siendo formados en los Estados Unidos, nos permite reconocer un tipo de música moldeada a través de un proceso de intercambio cultural, mediación institucional y prácticas de escucha. Esta perspectiva nos ayuda, en última instancia, a concebir la música latinoamericana no como una categoría fija, sino como una negociación dinámica marcada por la migración, la diplomacia y las redes institucionales. La música de nuestro continente es, con orgullo, producto de todos nosotros. Finalmente, inoculada y difundida a lo largo de estas diapositivas, espero que, si Silvestre Revueltas es un compositor descalzo, este análisis logre revelar las huellas que dejó allí donde apoyó la planta de su pie. Muchas gracias.
Tlaca, muchas, muchas, muchas gracias por compartir esta exposición. Sé que es de interés, o sea, porque mucho se habla de, bueno, voy a ponerlo entre comillas del nombre de Revueltas,
Mucho.
pero poco realmente de la música. Se toca tristemente como poco y estos análisis son muy valiosos. O sea, esta ponencia la tuvimos la fortuna de que nos la compartieras en la escuela hace un par de meses. Digamos con un poquito más de tiempo de explicación. Y bueno, son este tipo de trabajos son, créeme, muy valiosos y te agradezco que lo compartieras con todos nosotros.
Con gusto, solo perdona que corrija, lo hago con buena fe. Hay mucho trabajo de Revueltas en realidad. Si uno mira. Lo que pasa es que a lo mejor no hay mucho en Durango, eso sí es cierto. Pero en México, pues quizás los dos grandes ponentes han sido Estrada y Kolff. Y luego también tenemos a Leonora Saavedra, que desde los Estados Unidos ha hablado mucho de Revueltas y de Chávez. Está Chelsea Burns, que es una persona muy joven, que acaba de sacar su libro llamado The Other Self, que está estudiando precisamente el exoticismo. Creo que es The Other Self, espero no estarme equivocando. De este exoticismo que existía en Latinoamérica y estudia mucho la obra, no solo de Revueltas, sino de Chávez, también de Villa-Lobos. Hay gente que hoy por hoy está interesada. Si algo sí puedo decir de mi trabajo, que sería diferente al de ellos, es ellos consideran mucho el tema político y social de Revueltas. Yo lo estoy dejando a un lado y me estoy enfocando únicamente en hablar de los sonidos, ¿no? Pero eso es solamente un acercamiento diferente, ¿no? No es ni mejor ni peor que el trabajo que ellos están haciendo, que es muchísimo. Y si alguien quiere saber de Revueltas, pues ahí está todo este trabajo maravilloso de ellos, que aparte es hecho, pues sí, que malamente está centralizado en la Ciudad de México, ¿no? Pero existe, existe.
Ok, te agradezco la puntualización de acá.
No hay
Me
problema.
gustaría como para ir cerrando este programa, quizá, bueno, que no, bueno, si es, bueno, discúlpame, se me lengua la traba. Pero ¿cómo planteas la creación, o en este caso la elaboración, de un análisis? O sea, ¿qué elementos tomas en cuenta? ¿Cómo realizas esta generalización? O sea, por ejemplo, al momento de analizar una obra musical.
Bueno, desde mi partida personal, pues claro, porque la teoría musical tiene varias vertientes, entonces hay gente que lo hace de manera muy distinta, ¿no? Y quizás una de las críticas que me darían es qué tan sesgada está mi interpretación, ¿no? Porque al final el intérprete o el analista es uno mismo, entonces la obra carga con muchas cosas mías, el análisis quiero decir carga con muchas cosas mías, que no necesariamente son cosas de Revueltas, ¿no? Pero yo vivo bien con eso. Para mí el análisis musical es un espacio artístico, no lo considero un campo científico o académico per se, o extra musical, por el contrario, creo que es una manera muy artística de entender y de hablar de la música. Entonces sí, de alguna manera yo me siento como los compositores, ¿no? No más que yo en vez de estar componiendo una pieza musical, yo estoy componiendo un análisis musical de una obra, ¿no? Entonces mi análisis de ninguna manera representa el 100% de la pieza, eso es imposible. De igual manera que ningún plano o ningún mapa jamás podrá representar la ciudad completa. Pero con suerte, pues quien lo ve o quien lo escucha, lo encontrará divertido, lo encontrará fascinante, le dará algo que diga, ah, mira, esto me sirve, esto me viene bien. Otros dirán, no, espera, yo no estoy de acuerdo, tal vez por este lado, pero al final, pues eso es lo bonito del análisis, ¿no? Que es una oportunidad para la conversación.
Te quise un paralelismo, no sé, que ahorita me saltó a como al pensamiento. Pues, por ejemplo, cuando uno como compositor, digamos, realiza su trabajo, terminas la pieza, en cuanto se lo dejas a las manos al intérprete, esa pieza se transforma. Porque el intérprete le da, ahora sí que su propio trabajo pasa, digamos, por su filtro, lo que es su persona, hace una interpretación o reinterpretación de la obra y no es un producto nuevo, que a veces dices, ah, caray, suena genial, o sea, me gusta cómo lo hizo, adquiere un nuevo mundo. En el caso, tú como teórico, técnicamente eres un intérprete, porque pasa por lo mismo.
Absolutamente, absolutamente. Mi trabajo es muy cercano al del intérprete. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero también es muy cercano al del compositor.
Claro.
O sea, porque al final hay partes de esa pieza, de ese análisis, que son completamente mías. O sea, y que sería erróneo decir, ah, Revueltas pensaba así. Yo no sé qué pensaba Revueltas, ¿no? Pero yo sé que yo puedo mostrar o dar forma a algunas partes de su pieza a partir de ideas que son mías, construcciones que vienen de mí, ¿no? Entonces, es un poco de ambas, absolutamente.
Súper, Tlaca, muchas gracias. Y bueno, como última pregunta para cerrar esta emisión, porque ya no manches, se vuela el tiempo. A día de hoy, ¿cuál sería tu definición de lo que es la teoría musical? ¿O cómo tú lo entiendes?
No, no tengo respuesta. Mira, Joseph Strauss, que tú sabes que es un teórico musical muy importante, la última vez que le preguntamos qué entendía él como teoría musical, básicamente nos dijo, el teórico musical es aquel que se entiende como teórico musical y que realiza un trabajo que entiende como teoría musical, cuya comunidad acepta y reconoce también como teoría musical y por tanto es avalado y difundido como teoría musical. ¿Qué es la teoría musical? No tengo ni idea, es un campo muy grande, es muy abierto. Lo que yo hago no es la única manera de realizar teoría musical. Existe la teoría musical que está enfocada en el género, que está enfocada en el cuerpo, que está enfocada en audio understand, procesamiento de audio, quise decir. Hay muchísimos campos y muchísimas vertientes, ¿no? Entonces, vamos, también el trabajo más simple que puede ser simplemente tratar de figurar cómo relacionar un sonido con otro en tu instrumento, eso también puede ser entendido teoría musical si quien la realiza la entiende así y quien la escucha la acepta así, ¿no? Entonces, más que darte mi definición, que mi definición es un poco larga, creo que es muy apropiada la de Joseph Strauss, si me permites la vuelvo a decir. Un teórico musical es aquel que se entiende a sí mismo como teórico musical, que realiza un trabajo que entiende como teoría musical, y que las personas que lo ven lo aceptan como teoría musical y lo avalan y distribuyen como parte de la teoría musical. Lo que sea que eso sea, adelante. Todo está bienvenido.
Excelente, Tlaca. Muchas gracias. Con esto finalizamos esta entrevista y la emisión de Daca por fin.
Gracias, Dani. Cuídate.
Después de esta ponencia tan interesante, damos paso al cierre de este programa. Agradezco muchísimo a Tlaca. Tlaca, mil gracias si estás escuchando esto o en el momento que lo escuches. Te agradezco mucho por tu tiempo, por la intención de compartir con toda la audiencia de Daca Polfine esta ponencia tan interesante. De verdad, muchas gracias. Es muy valioso para nosotros como comunidad musical, como comunidad duranguense, el conocer la música de Revueltas a través de los ojos, de la mirada analítica de otro duranguense. Entonces, Tlaca, mil gracias. Y bueno, en nombre de la Escuela Superior de Música, de su comunidad estudiantil y académica, agradecemos el espacio y la oportunidad a Radio Universidad. Mi nombre es Daniel Elizalde Barbosa y con esto cerramos la emisión número 42 de Da Capo al Fine.
Estuviste disfrutando de Da Capo al Fine, tu espacio de encuentro con la cultura a través de las ondas de tu radio universitaria. Esperamos que esta selección de sonidos, ideas y expresiones hayan enriquecido tu día. Te invitamos a mantenerte conectado con nuestra programación, a contactarnos en redes sociales y a seguir descubriendo la diversidad cultural y la identidad universitaria que nos rodea. Gracias por tu compañía y hasta nuestro próximo encuentro. Da Capo al Fine.